Otra conversación. Un programa que propone pensar la cultura desde algunos lugares no tan comunes. La política, los derechos culturales, los debates del momento. Y por supuesto, los placeres del arte. Con agendas artísticas, pero sobre todo con agenda propia de Argentina y del mundo. Conduce José Miguel Onaindia, con la participación de Daniel Cholaquian. Otra conversación. Una conversación entre tantas. Una conversación nueva. Una conversación diferente.
Primero de mayo de 2023, es el quinto programa ya de Otra Conversación, José Miguel. Ya cambiamos de mes, ya estamos como en un ritmo nuevo. El Día del Trabajador, vos seguramente lo tenés más claro que yo. El Día del Trabajador es una de las pocas fechas que tiene cierto consenso internacional, digo, ¿no? En su sí. Celebración, en su conmemoración, y que tiene en general en todos los países del mundo un cese de la actividad en general. Ahora que todo está abierto todos los días a cualquier hora, el primero de mayo se sigue respetando.
Montevideo, donde estoy, está absolutamente cerrado. Es como la única fiesta, te diría, donde no es posible encontrar un negocio, una cafetería, un supermercado, un ómnibus. Es así como una especie de celebración unánime. Y bueno, está bien, ¿no? Son ceremonias que de repente han quedado un poco con este afán comercial y consumista que tienen las sociedades contemporáneas de arrasar con todo. Me parece que está bien que al menos una fecha se respete ese silencio y ese paro de actividades, y que nos obligue a estar todos un poco más en casa, y bueno,
sí,
recordando el motivo, los motivos por los cuales se celebra, y bueno, y esperando que la celebración traiga mejoras al mundo del trabajo.
Sin dudas, me parece importante que tomemos conciencia de eso, ¿no? Para quienes hemos vivido épocas en las cuales, por ejemplo, los domingos no había negocios abiertos y uno no se podía ir a comprar una camisa, por ejemplo. No. Uno sabe que y entiende eso. Me imagino quienes nacieron con el mundo de los shoppings y los negocios de 24 horas. Bueno, en Uruguay hay supermercados abiertos las 24 horas, cosa que en Argentina no sé sí. si hay, pero yo no lo he visto en Buenos Aires. Digo, en Uruguay sí, he ido a cualquier hora de la no madrugada a comprar cosas en un supermercado.
Sí, sí, es una costumbre. Si bien es una sociedad o una ciudad con prácticas de consumo más austeras, digamos, menos evidentes que la Argentina, ¿no? Es una de las diferencias para mí. Sí. Más allá de que no escapa la regla de la sociedad contemporánea, me parece que todavía es una sociedad donde el consumo no tiene esa prevalencia que tienen otras ciudades.
Bueno, hoy vamos a tener un programa muy interesante, porque vamos a tener una larga charla con un funcionario que es relevante por su cargo, Enrique Abogado, el Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pero que además es parte de el proyecto político de uno de los candidatos a presidente en nuestro país, en Argentina, digo, en 2023, que es Horacio Rodríguez Larreta, y por lo tanto también lo que diga es parte de lo que puede ser una gestión de cultura, de política cultural, a partir del próximo 10 de diciembre.
Exactamente, y además, bueno, me parece que es el primer funcionario que entrevistamos, ¿no? El primer funcionario de gran rango. Hemos entrevistado gente que ha ocupado funciones públicas, pero no en la actualidad. Y también me parece que es un hombre que ha tenido una experiencia muy relevante en otros cargos, en la ciudad, en la nación, fue viceministro de cultura durante el gobierno de Macri, y que también me parece que tiene un estilo de ejercicio de la función que es interesante destacar, que singulariza también, más allá del cargo, un estilo de cómo ejercer.
Sí, yo debo confesar que es de los pocos, no, no voy a decir el único, pero de los pocos, diría contados con los dedos, la mitad de los dedos de una mano, seguro, funciones que me he encontrado entrando en una sala de teatro al azar, digo, un sábado a la noche, sin que fuera un estreno, sin que fuera nada, sino que iba al teatro con su compañera, y eso, digamos, genera un tinte distinto, ¿no? No es alguien que solo va a los actos oficiales, que por supuesto va, sino que también es parte de la del campo de la cultura porteña.
Sí, exactamente. Son funcionarios. Como yo fui muy poco tiempo funcionario, no me considero más espectador que funcionario, pero que tenemos la práctica, bueno, que no ir al cine, al teatro, a una muestra, leer un libro forma parte de nuestra vida y no lo hacemos solamente en un ejercicio de una función determinada.
Sí, eso es interesante destacarlo también. Por eso él va a hablar un poco de su. Seguramente le.
Vamos, vamos, vamos a darle la palabra,
No lo spoileemos, como se dice ahora.
exacto, como se dice ahora.
Yo te voy a spoilear algo, te voy a contar los temas que elegí para hoy, porque el viernes pasado, escuchando la radio, escuchando justamente esta radio, Radio Cultura, era, no sé, las 12:30, una, estaba, me puse a escuchar la radio, y escuché una entrevista a una artista, cantante, música, Cristina Audat. Cristina nació en Rabat, en Marruecos, pero vivió en París y luego fue a Brasil y a Perú, y ella se dice franco-peruana. Y estuve escuchando una entrevista a propósito de una canción que también vamos a escuchar, que se llama Guasi Oronó, que ya hace en homenaje a Máxima Acuña, que es una agricultora y defensora ambiental peruana. Pero buscando, poniéndome a escuchar a Cristina Audat, me encontré con una versión que ella graba del Cosechero de Ramón Ayala con la Filarmónica de París, que es una belleza. Así que te
Bueno,
propongo, escuchemos a Cristina Audat, el Cosechero, y
va.
después nos metemos con,
Bueno, Enrique.
con Enrique Abogadro.
El viejo río que va cruzando el amanecer, como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. Plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Thank you.
Siempre decimos, José Miguel, que este programa es un programa que le interesa abordar lo que es la política cultural. Siempre entramos a la política cultural de distintos temas, distintos ejes, pero uno de nuestros objetivos es poder hablar con funcionarios que hacen a las políticas culturales, que además piensan las políticas culturales y que con quienes sabemos que hay mucho para conversar sobre el tema. Por eso para hoy convocamos a Enrique Avogadro, ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien, con quien compartimos muchas charlas, tanto uno como otro, y con quien sabemos que, así como también compartimos ideas, algunas no, pero tenemos claro que él piensa la política cultural y eso nos parece importante a la hora de debatir. Hola, Enrique, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están, Daniel, José Miguel? Un placer, como siempre, poder conversar con ustedes, dos personas que sienten a la cultura y la recorren hace mucho tiempo, así que realmente un placer, muchas gracias.
Encantado, Enrique, de compartir este programa con vos. Nosotros un poco, como lo decía Daniel, la propuesta de este programa es hablar sobre el pensamiento y sobre la, digamos, la relación entre política y cultura, que siempre está un poco disociada o instalada solamente en el campo del financiamiento, de la organización, y no en lo que significa conceptualmente. Y en un año de elecciones que creemos que, bueno, es una forma también de poner en el debate público los temas culturales. Así que es un placer que vos, que ocupás una de los cargos de mayor relevancia, porque la Ciudad de Buenos Aires ha sido tradicionalmente un gran centro cultural para la ciudad y depende, bueno, está bajo tu égido una enorme cantidad, no solamente de instituciones, sino de programas, de sistemas de fomento. Y creo que además de tu pensamiento, vos también tenés un estilo de ejercicio de la gestión cultural que te singulariza dentro del funcionariato. Entonces también es interesante poder compartir esto, ¿no? O sea, cómo se hace política cultural, cómo es también una forma de incorporarse y de relacionarse con la sociedad, ¿no? Que es algo que creo que me parece que es distintivo de tu gestión.
Bueno, encantado, sí, es un tema que ha ocupado charlas entre nosotros a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se piensa, cómo se desarrolla la política cultural en el marco de las políticas públicas, con qué mirada, con qué aprendizajes, con qué recorridos. La verdad que es un privilegio ocupar circunstancialmente este lugar. Yo anteriormente estuve, hace ya más de 4 años que soy ministro de Cultura en la ciudad, pero estuve antes durante 1 año y medio como viceministro de Cultura a nivel nacional en el gobierno anterior, y estuve antes como subsecretario de Economía Creativa durante también ahí 4 años. Y menciono estas experiencias porque están vinculadas naturalmente y de alguna manera mi vocación probablemente sea el servicio público, digamos, a esta altura, y habiendo estudiado, hecho maestrías en políticas públicas y todo. Y creo, por lo tanto, que, digamos, vale la pena reflexionar sobre cómo se hacen las políticas culturales, quiénes las desarrollan, de qué manera. Argentina es un país bastante débil en términos institucionales, entonces depende mucho de las personas al frente el despliegue de cualquier área de política pública, también las culturales. Un ejemplo es, el entrevistado soy yo, pero el Inca es un ejemplo, digamos, donde vos has tenido una responsabilidad importante al frente del Inca, y luego de tu partida pasaron cosas.
Sí, creo que hay una cuestión de estilo. Yo creo mucho en que fundamentalmente la debilidad o la labilidad institucional que tiene la Argentina en todas sus áreas, en cultura, es aún más fuerte, porque no es un área de las, no, habitualmente de las privilegiadas. Es cierto que el gobierno de la ciudad tradicionalmente le dedica le da un presupuesto muy, muy alto desde el punto de vista porcentual y numérico al área, pero yo creo mucho en el que hay una impronta personal, ¿no? Que hay algo que uno ejerce la función y hay un estilo, y eso se advierte, ¿no? Entonces, este periplo, a mí, yo no, tu formación básica es, porque yo conozco tu periplo, pero y hemos charlado muchas veces, pero no sé si venís de la economía o de la administración, no sé cuál es tu carrera.
Yo soy licenciado en estudios internacionales por la Universidad de Itela. En paralelo estudié Derecho en la UBA. Por suerte no terminé. Habría un abogado más aquí entre nosotros y por suerte no terminé. Pero tengo 4 años de Derecho, digamos. Básicamente hice todo el ciclo.
Es una institución jurídica importante, ¿no? 4 años.
Sí.
Es un instrumento de gestión. Que siempre a mí que me, la gente a veces, me conocen con demasiado detalle, se sorprenden de que venga del derecho, que yo sí soy un abogado que sigo ejerciendo y sigo disfrutando del ejercicio profesional. Es algo que me digamos que convivo gozosamente con el ejercicio.
No, y lo sé, y además en tu caso es un ejemplo, porque además sos de los pocos que se ha dedicado digamos que tenés un conocimiento muy específico y muy vasto en una materia donde no hay tanta gente. Pero bueno, en mi caso la verdad es que no venía por ahí la vocación. Después hice una maestría en políticas públicas, que la terminé, hice la tesis, y tengo a medio camino, con espasmos de volver, y el año pasado me metí una materia y así, una segunda maestría en gestión de contenidos de la Facultad de Comunicación, porque es un tema que siempre me interesó. De qué manera los contenidos han ido trascendiendo a los formatos. Bueno, pasa ahora mismo, por supuesto, con los cambios en los hábitos de consumo, etcétera. Pero desde muy chico, de los 18 años, en mi primer trabajo como pasante, etcétera, estuve vinculado a lo público, y la verdad es que siento esa vocación pública, me gusta mucho. Tanto, siempre digo en chiste, que tengo, digamos, que no tengo capacidad de hacer riquezas, porque la vez que tuve, cuando salí de la función pública, fue para fundar una ONG, que en ese momento, mi primer década de trabajo estuvo vinculada a la promoción de las exportaciones, ayudar a pymes a exportar, y armé una ONG en ese momento que se dedicaba justamente a eso, ayudar a pequeñas y medianas empresas a exportar. Pero ese es mi recorrido. Después, como pasa en la función pública, mucho de gestión. Este trabajo es un trabajo donde uno aprende haciendo, donde sí. Un lindo debate es si las artistas son buenos funcionarios, digamos. En general no lo son, y no porque no sean personas capaces, sino porque hay un saber hacer de la cosa pública que si uno no lo aprendió, no lo recorrió, es muy difícil que te lo enseñen, sobre todo entrando directamente a un cargo ejecutivo de alto nivel. Y la realidad es que en cualquier país, no solamente acá, desde Weber en adelante, uno lo que tiene que hacer es que las cosas vayan del punto A al punto B, digamos, ¿no? Y lograr que avancen, con lo cual, más allá de tener buenas ideas, hay que saber liderar equipos y hay que saber lidiar con la máquina burocrática, y no lo digo en términos negativos, sino lo que hace avanzar a la cosa pública para que las cosas pasen. Entonces, yo agradezco toda esa experiencia, ese bagaje de trabajo en lo público, porque me permite hoy estar al frente, como decía, circunstancialmente, de un ministerio importante en la ciudad de Buenos Aires, con un presupuesto muy relevante, con una responsabilidad de supervisión sobre equipamientos culturales tan relevantes como, no sé, el Teatro Colón, el Complejo Teatral de Buenos Aires, la red de bibliotecas públicas, la red de museos, conservatorios, y un sinfín de programas, de eventos, de festivales, de iniciativas que hacen al día a día de la cultura en la ciudad. Así que es un privilegio, y también mucho mérito del equipo con el que trabajo, que finalmente a ese equipo le debo la gestión.
Claro. Enrique, hay algo que dijiste recién que me parece interesante para meternos en términos de las políticas y las definiciones de las políticas, que es uno como gestor o uno como funcionario tiene que hacer que las cosas vayan de A a B, digo, y sabemos que eso requiere no solo un cartel, como decías vos, ¿no? Los artistas no siempre son los mejores funcionarios, pero también hay una cuestión que tiene que ver con definir qué es A y qué es B, digo, o por lo menos A es un punto de partida, pero a qué B queremos llegar, digo, hay, me parece que en las políticas culturales hay también toda una cuestión de definición de cuáles son nuestros objetivos, nuestros paradigmas, ¿no? A propósito de eso, lo que nos paramos, y ya me voy a meter con un tema, vos estás gestionando la ciudad de Buenos Aires, que tiene todo esto que vos dijiste, pero una característica muy especial también con los públicos y con la cercanía y con las distancias, y todos pensamos que no sería extraño que el 10 de diciembre seas ministro de Cultura de la Nación. Entonces, yo te pregunto, ¿ese A o B? ¿Ese A y B vienen para vos los trabajás como una definición previa de que vos tenés tu paradigma sobre lo que deben ser las políticas culturales en términos generales, o crees que lo territorial y la dimensión de la ciudad y la dimensión nacional requieren pensarse de otras maneras?
Bueno, yo no tengo idea qué será de mí en el futuro, y no realmente a esta altura, con tantos años encima, ni siquiera diría que me inquieta. Sí me interesa, por supuesto, que haya un cambio, pero no sé dónde estaré. Pero respecto a la pregunta concreta, yo creo que hay, por un lado, una dimensión conceptual que no varía, pero después una praxis que claramente varía porque los desafíos son diferentes. La gestión cultural más interesante, desde mi punto de vista, es probablemente la local, porque es donde uno tiene la oportunidad de ejercer o de impulsar cambios en profundidad, en contacto directo con los actores que están en ese territorio, con ese ecosistema cultural. La nacional tiene otros valores y otras oportunidades, yo creo más del campo de lo simbólico, por cómo están dadas las cartas, porque Argentina además es un país federal, por suerte, y hay mucho de la política cultural que está delegado a cada una de las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque el desafío y la escala de un país como Argentina, uno de los países más grandes del mundo, requieren también, en un mundo ideal, de una enorme articulación entre un gobierno nacional, los gobiernos provinciales, con indiferencia del color político, y después gobiernos locales, en un mundo ideal. En un país como Argentina, digamos, atravesado por las polémicas, atravesado por las dificultades de gestión interpartidarias e incluso interjurisdiccionales, de municipios que no hablan con las provincias, que a su vez no hablan con la nación y viceversa, en esa gran ensalada se vuelve aún más compleja. En lo conceptual, el eje de la política cultural, desde nuestro punto de vista, es el ampliar el acceso a la cultura, es decir, pensar a la cultura no como un mero entretenimiento, sino como una herramienta central del desarrollo, espontáneamente me sale la palabra espiritual, digamos, ¿no? Del desarrollo de ciudadano, digamos, en términos de la dimensión colectiva de la construcción de la ciudadanía, y por lo tanto también de la democracia. Entonces no da lo mismo si vos tenés más o menos acceso a la cultura. Hay una correlación absoluta entre un nivel de desarrollo de país y un nivel de equidad de país y el nivel de interacción cultural que ese país tiene. Y Argentina, en la situación que atravesamos, lamentablemente, no la más visible y obvia de crisis económica, sino lo que está detrás, que es el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, creo que tiene en la cultura una herramienta por la cual, si puede apostar a la par de la educación por la cultura, hay, creo ahí, una herramienta que después contribuye al desarrollo que yo he mencionado en todas sus dimensiones, también la económica, pero no es exclusivamente la económica, pero la cultura tiene una oportunidad de hacer una gran contribución al desarrollo económico. En la ciudad, esto es, por eso yo decía que es más, a veces, más lindo en el día a día. En la ciudad uno tiene la oportunidad de pensar, diagramar e impulsar políticas y ver su resultado de manera bastante inmediata. Pensemos el pase cultural que lanzamos hace 4 años y que hoy ya tiene 28.000 chicos y chicas usándolo de manera muy activa. Nos ha ido también que lo ampliamos ahora a la Universidad Pública, al CBC de la Universidad de Buenos Aires. Y pienso estos mismos desafíos a escala nacional y definitivamente son mucho más complejos. Pero Para cerrar, creo que lo central tiene que ver con eso, cómo ampliamos el acceso a la cultura, y lo segundo, cómo la política cultural pública incorpora una dimensión sistémica. Esto, para decirlo fácil, es, no estamos solos haciendo cultura. La Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene más de 500 espacios culturales independientes. Entonces uno no puede pensar una política cultural dejando de lado una parte central de ese ecosistema cultural, de esa vitalidad, de esa circulación cultural que tiene nuestra ciudad, y no tener una mirada, una opinión y una política vinculada a teatros, salas de música, centros culturales, galerías, que por suerte abundan en nuestra ciudad y que obviamente necesitan un acompañamiento, una reflexión, un apoyo, etcétera. Entonces, ampliar el acceso a la cultura y, por otro lado, tener esta mirada sistémica, creo que son dos herramientas fundamentales desde lo conceptual. Después, la bajada depende mucho de qué es lo que te toque, digamos, ejercer, ¿no?
Sí, yo creo que entrando un poco en la política nacional, que vos planteaste muy bien el conflicto, ¿no? O sea, de las provincias con, a su vez, los municipios, que esto es un problema en un Estado federal, las facultades concurrentes que tienen provincia, Estado nacional y municipio sobre cultura, enriquecen y al mismo tiempo hacen mucho más compleja la gestión cultural, porque bueno, son muchas jurisdicciones que pueden estar, digamos, fomentando de diferente forma o haciendo un trabajo que no se acompañe. Hay una gran transformación del mundo cultural que... Yo me niego ya a hablar de revolución tecnológica porque hay una modificación constante, entonces ya el concepto de revolución no es un concepto válido, es un concepto, es algo que nos estamos transformando tecnológicamente en forma permanente, por lo tanto, y sin embargo tenemos una legislación y una administración, y me estoy refiriendo ahora al plano estrictamente nacional, y una administración burocrática de la cultura que obedece a los parámetros del siglo XX, de producción y de difusión cultural del siglo XX. Con esto digo desde la ley de derechos de autor de la década del 30, con sus modificaciones, hasta la creación de los institutos y de los principales programas de fomento, casi todo está creado en el siglo pasado, con un sistema de producción y de difusión y de circulación que es absolutamente diferente al que hoy se da en la realidad, y todos esos actores culturales que vos acabas de mencionar en tu exposición, bueno, funcionan de otra manera y con otros parámetros. ¿Te parece que ahí habría para en la futuro gobierno y en el futuro parlamento, ¿no? Porque el gobierno no es solamente el poder ejecutivo, sino una necesidad de replantear y revisar toda esta normativa que organizan los sistemas de promoción de la cultura a nivel nacional?
Definitivamente coincido con vos en respecto a lo vetusto de todo el andamiaje, digamos. Y uno lo ve, yo tengo la oportunidad de viajar, bueno, la Ciudad de Buenos Aires tiene una relación activa con todo el país y busca construir puentes culturales con todo el país, entre otras razones porque somos la capital de toda la Argentina, y eso nos obliga con alegría a mantener muy fuertes esos vínculos. Yo viajo muy seguido y lo que ves es un país enormemente diverso, no solo en cuanto a su producción cultural o a su, digamos, escena cultural, sino también en cuanto al trabajo que hacen los gobiernos locales, provinciales, o incluso el gobierno nacional en todo ese territorio. Digamos, las herramientas están viejas, para empezar, viejas no solo del siglo XX, digo, porque Internet ya existía a fines del siglo XX. Hoy la gran mayoría de estos institutos no tuvieron en cuenta Internet y estamos, han pasado, como bien decís, tantas revoluciones. Yo estoy siguiendo muy de cerca, por ejemplo, todo el tema del chat GPT y el impacto que tiene en la cultura. Estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Todos los días, yo estoy tomando notas para alguna cosa que quiero escribir o dar una charla, y todos los días, estas noticias son de esta semana, por ejemplo. Todos vamos a ser diseñadores gracias a la inteligencia artificial. La industria de la música no da, no, no, está paralizada por el impacto de la inteligencia artificial. ¿Qué va a pasar cuando no podamos distinguir la música creada por la inteligencia artificial y un humano? Acá, un concurso de fotografía en el cual ya ganó una fotografía, en un concurso donde no se aclaraba el origen, ya gana una fotografía desarrollada por la inteligencia artificial. Más, digamos, todo el tema legal, ¿no? El mashup, los derechos de autor, si uno está tomando contenidos y después exponiéndolos. Quiero decir, los cambios se suceden cada vez más rápido y toda esa infraestructura de promoción de la cultura pensada a mediados del siglo XX no ha sido aggiornada desde entonces, digamos. Incluso con otros problemas, que es que la política cultural es muy aluvional, se han ido creando instituciones sin pensar el todo. Entonces vos lo que tenés es un sistema que en realidad es un rompecabezas donde no está claro cómo quedaría completo, porque se fueron armando piezas por separado sin hacerlas dialogar entre sí, lo cual te hace que la política...
Detrás de cada ley de fomento de la cultura hay una gran puja sectorial o corporativa, que, más salvo algún caso específico y aislado que surgieron de un pensamiento político compartido por los beneficiarios. En general ha sido la puja, ¿no? O sea, la Ley Nacional de Teatro es un ejemplo básico de esto, ¿no? Sale en un momento donde todos esos sistemas estaban en vías de extinción en finales de la década del 90 y sale porque se rechaza un veto presidencial, pero en realidad no, es algo que surge por la campaña de la Asociación de Actores y por un momento de crisis que vivía en ese momento el sector, pero no como una idea política de la dirigencia compartida con el sector. Entonces me parece que ahí hay también, y eso trae otro problema que se conecta con lo que vos decís. En la mayoría de las leyes de fomento y de las leyes culturales miran el beneficio del sector y no miran a la ciudadanía. Es como si el bien común no estuviera presente, ¿no? O sea, promovemos cultura y el derecho de acceso a la cultura, por ejemplo, en general, en esas leyes no tiene, o en esos sistemas, no tiene un lugar primordial ni una visión primordial.
Me meto, discúlpame, Enrique, para pensar si no nos debemos una ley marco de las culturas que nos permita, no digo tener una ley que determine o sobredetermine las políticas, sino para que sea justamente reconocedora también de otros actores culturales, de estos derechos culturales que vos mencionás, del trabajo de muchas personas que trabajan en el campo de la cultura sin ser artistas, de empezar a pensar que la cultura es más que la gestión del campo artístico, digamos, ¿no? Una ley marco que podamos discutir nacionalmente. Digo, yo participé de un proceso de una ley que se presentó, pero no, en realidad nunca pasó en comisiones, en 2014 o 2015, no me acuerdo. Digo, pero me parece que ahí también hay algo, porque terminamos haciendo institutos o leyes específicas, y cada vez van a ser más específicas, porque justamente con la diversificación, con la cantidad de códigos, con la cantidad de disciplinas y con la cantidad de nuevos dispositivos para ejercer estas disciplinas, bueno, vamos a tener leyes que terminen llegando hasta el átomo, ¿no?
Coincido que, a ver, siempre viene bien pensar el sistema y pensarlo como un todo antes de la puja que mencionaba José Miguel, que es tal cual, digamos. Hay una, y es natural y es lógico que cada sector haga su lobby, pero, digamos, al faltar una mirada más completa, se hace más difícil. Y además hay una mala técnica legislativa, lamentablemente, porque muchas de estas instituciones no tienen dentro suyo modos de medir su impacto, su capacidad, entonces terminan desplegándose en direcciones que nadie sabe muy bien por qué se van en esa dirección, ni de qué manera podemos decir que tal o cual instituto que se creó hace 10, 20 años, hoy cumplió o no cumplió su resultado, y por lo tanto, si no lo cumplió, merece que sea repensado. Y todo a la par de un país que tiene además un dinamismo cultural fenomenal y que muchas veces no espera. Yo estoy asombrado con lo que está pasando, por ejemplo, en la escena musical argentina, sobre todo de los artistas más jóvenes en este momento, que están tomando sobre todo la música en español por asalto, Y la verdad es que ahí hay varias claves para pensar el presente y el futuro de la cultura. Y a la vez uno los ve y esas cosas son todos fenómenos que suceden completamente al margen de la política cultural como la conocemos, ¿no?
Sí. Creo que bueno, hay un nuevo modo que me parece que no se está advirtiendo y que los instrumentos que tenemos jurídicos están absolutamente caducos. Entonces, más allá, o sea, la propuesta a la que aludió Daniel es un debate que en todo el mundo, ¿no? Si es la necesidad o no de tener una ley marco de cultura, lo que yo creo podría ser algo para el debate, pero me parece, creo que sería interesante que en la actual campaña política para renovar no solamente la presidencia de la nación y algunas gobernaciones, sino también la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores, pensemos que tal vez en ese próximo periodo habría que hincarle el diente a todos estos temas que están pendientes, porque mucha gente y el destino y también la calidad democrática está pendiente de que haya una política cultural y una legislación cultural mejor que la que tenemos.
Sí, y bueno, un síntoma, si querés, del malestar actual es que no es un debate público en absoluto el tema y no aparece habitualmente en las plataformas. Como cualquier otra área de política pública, es fundamental que los temas se debatan, que se preparen propuestas. En nuestro caso venimos trabajando en el Interfundaciones de Juntos por el Cambio, desarrollando propuestas muy concretas de cara a un eventual cambio de gobierno para los próximos 4 años y con independencia de quién resulte electo. Pero si quieren, también el problema en realidad es más amplio, porque no solamente es de lo público, son poquísimas, y no sé en el campo cultural, ahora que lo pienso, cuáles las instituciones sectoriales que representan al sector privado que están en condiciones de elaborar y desarrollar sus propias propuestas. Y la verdad que es, digamos, preocupante, porque, digamos, Argentina cada 4 años tiene elecciones ejecutivas, uno ya sabe de antemano que puede eventualmente haber un cambio de gobierno, y me encuentro permanentemente con sectores productivos en el campo cultural que no tienen una reflexión o propuesta para presentarle a candidatos, candidatas a la presidencia para esos próximos 4 años. Pareciera que dejan librada la voluntad del príncipe, que es lo que va a suceder, cuando en realidad, como cualquier otro sector, uno tiene la capacidad de alguna manera adelantar propuestas, impulsar determinados temas, trabajar hacia adentro de cada sector para pensarlos, etcétera. O sea que hay un desafío compartido, por supuesto hay una responsabilidad central de la política pública, pero hay menos de reflexión vinculado a cómo se organiza el sector privado en la cultura, y yo creo que ahí también hay que hacer un trabajo para consolidar a un sector privado que, si se organizara, tendría mucho más impacto.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. A mí me parece que hay que este achaque siempre a la política o a la clase, digamos, o al sector gobernante de los problemas del país no es justo, y que creo que hay una sociedad civil que deja de cumplir con muchas veces con el rol. Y, por ejemplo, he advertido en el sector cultural que cualquier reforma legislativa que uno proponga o que esboce la posibilidad, la ven con más temor de pérdida, ¿no? Como si a lo mejor en la reforma o en la revisión podemos perder algún escalón alcanzado, que como una necesidad del sector. O sea que me parece que hay un replanteo, y muchos de los problemas que hay en el sector cultural, y como ministro lo sabes, no solamente por tu actual función, sino por las que ya has cumplido, que hay muchos conflictos que surgen de una mala organización de la sociedad civil o de todos esos agentes que trabajan en cultura, ¿no? O sea que
en superposición de propuestas, en una, ahí podríamos enumerar, no tenemos tanto tiempo para hacerlo, una cantidad de elementos en los cuales los sectores, la sociedad civil también es responsable de que el sistema no tenga la calidad y el buen funcionamiento deseado.
Total.
Sí, se me ocurre, diría, la anteúltima, si hacemos a tiempo. Preguntarte, salir un poco de tanto de esto, de la gestión concreta, para pensar la cultura, como siempre digo, es el campo de lo simbólico. Nosotros trabajamos en el campo de lo simbólico, y en el campo de lo simbólico aparecen las ideas, aparecen las palabras, aparecen las producciones artísticas, y estamos en un momento político complejo, y a veces me pregunto si desde la cultura no tendríamos, no digo la llave, pero sí herramientas para poder sobreponernos a ciertas tensiones en el campo de lo político-social que la cultura en general, por esta dimensión de lo simbólico, puede trabajar, operar de otra manera. Y si no, tenemos también del campo de la cultura empezar a discutir las palabras, digo, ¿no? Cuando se usan violencias en los términos, cuando las texturas de la amabilidad se pierden, si no somos quienes estamos en el campo de la cultura, los que tenemos que trabajar para que eso también opere políticamente.
Sí, yo coincido, de hecho, en este momento en particular de la Argentina siento que estamos enfrentando turbulencia desde todas las direcciones, pareciera que hay riesgo de que hasta el propio barco se incline, digamos, pero al mismo tiempo, por los cambios cíclicos que tiene nuestro país, también siento que hay una oportunidad, de alguna manera, de una salida por el bien común, por la comunidad. Y ahí la cultura tiene la oportunidad de pararse por encima, para hablarlo en términos locales, de la grieta, si querés, pero en realidad es más que la grieta, sino por encima de las rencillas locales para imaginar un futuro común, digamos, ¿no? Creo que ahí hay una chance. Y me da la sensación que esta etapa que viene puede ser una etapa, digamos, donde la cultura contribuya en esa dirección. Veremos si es así. Yo tengo la sensación de que es posible, y tengo la esperanza de que así sea.
Sí. Yo creo que además lo importante es que el sector cultural puede demostrarle a la sociedad que se puede discrepar y estar en, y convivir al mismo tiempo, ¿no? O sea, que parte de la discrepancia, la controversia, el derecho al disenso, no nos lleva a la imposibilidad de convivir. Y creo que en el campo cultural eso es importante, porque siempre hay estéticas que se controvierten, que discuten, pero que al mismo tiempo se desarrollan y captan la atención del público, que es un buen ejercicio también para la ciudadanía en otros segmentos. Y bueno, que indudablemente la cultura va a tener un rol esencial, como lo tuvo, que yo creo que eso no sé si está lo suficientemente visibilizado. O sea, cómo el sistema cultural le dio singularidad a la Argentina, ¿no? O sea, la máquina cultural, como la llama Sarmo a la escuela pública, ¿no? Que fue una gran creadora, no solamente de niños alfabetizados, sino de niños que alfabetizaban a sus mayores, y al mismo tiempo de un sistema simbólico. Bueno, siempre en los momentos de expansión del país, en sus distintas etapas de desarrollo, la cultura ocupó un lugar esencial para la superación, para la construcción de nuestra ciudadanía y para el avance. Y me parece que esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta para el futuro próximo.
Y que tenés 2 minutos para cerrar. Si quieres decir algo más.
Bueno, en realidad agradecerles mucho, no abundan estos espacios y me parece que son fundamentales de reflexión un poco más pausada sobre los temas que tenemos entre manos. En general uno sale a los medios a contar como ametralladora todo lo que está haciendo, etcétera, que está muy bien, porque es parte de nuestra responsabilidad de divulgar lo que hacemos, pero a mí la verdad es que me gusta que haya un espacio donde meterle un poco de cabeza al detrás de escena. Hay mucho de pensamiento, de reflexión atrás de las políticas culturales. Creo que tenemos mucho para aprender en esa materia. Desafíos montones. Uno de los temas que para mí todavía hay que de alguna manera entrelazar más es todo el campo académico, la enorme cantidad de estudiantes de grado, de posgrado, en materias afines a la gestión cultural y la propia gestión cultural. Ahí no hay vasos comunicantes. No ha venido una sola universidad a decirme acá, hola, soy ministro de Cultura, mirá, tenemos todos estos estudiantes, estos docentes, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Pueden hacer investigaciones sobre los temas de ustedes? Bueno, alguna lo ha hecho, no quiero ser injusto, pero digo, me da la sensación que hay mucho para aprovechar en esa materia, ¿no? En ese cruce. Y creo que en los últimos años se ha ido jerarquizando la gestión cultural, tanto pública como privada, y ese camino también tiene que continuar. De alguna manera con bancos de buenas prácticas, de proyectos, con, digamos, más visibilidad para los protagonistas. La verdad es que la gestión cultural tiene los mismos desafíos que cualquier otra área de gestión, y esa profesionalización me parece que hace falta. Así que agradezco mucho la oportunidad de conversar con ustedes. Cada uno desde su campo viene trabajando hace mucho tiempo justamente en estos desafíos. Así que les agradezco y los felicito también por el programa.
Bueno, gracias a vos, Enrique. Hablábamos con Enrique Abogadro, ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Una larga charla tuvimos, José Miguel, con Enrique. Gracias, sí. Enrique.
Gracias, y realmente un placer. Y creo que es el funcionario con el cual hemos hablado con gente de la cultura, pero no que esté a cargo de un área tan relevante en la función pública. Así que te agradecemos el tiempo también. Y bueno, y rescatar solamente que nosotros no queremos hacer un programa de agenda cultural, aunque valoramos muchísimo la agenda. Te mandamos un abrazo, gracias.
Après l'or, le luxe, le confort, la high-tech, dernier cri. Et là-bas, ça pille sans sus, sans merci dans les causes. Écorcher des roches, décrocher des astres pour le faste des astres. L'or, sens, l'or, l'essence, l'obsolescence. L'or, sens, l'insensé. L'essence, l'obsolescence programmée.
Hola Radio Cultura, hola amigos de Otra Conversación, hola amigos José Miguel y Daniel, aquí Boy Olmi. Quiero recomendarles hoy un libro pequeño y enorme que llegó a mis manos. Se llama Autobiografía con Objetos, es de Fernanda García Lao, una escritora argentina, y está... Autobiografía con objetos parece una especie de viaje sensorial a partir de lo que los objetos nos llevan a recordar sobre nuestra vida. Comienza en una lejanísima infancia y termina en una persona madurando, creciendo, y todas sus alegrías, sus dolores, sus preguntas, sus sensaciones de felicidad, de tristeza, de placer, están reflejadas en los objetos que van acompañando su vida. Es precioso esta autobiografía con objetos. Un cariño muy grande para ustedes.
Seguimos en otra conversación. Es lunes 1 de mayo. Nos queda nada, nada para que pase a ser 2 de mayo y dejemos de tener este feriado, este fin de semana largo, como se suele decir. Escuchamos recién a Cristina Audat haciendo Agua Sí, Oro No, como te anticipé, José Miguel.
Yo quisiera hacer referencia, bueno, que tenemos este gran acontecimiento para la cultura argentina, que es la Feria del Libro, que realmente, bueno, concita una cantidad de presencia del mundo, y bueno, y que ya hace a la memoria, ¿no? Es una feria que se ha sostenido en las circunstancias políticas y económicas más adversas, pero que se ha convertido cada vez más en un hecho cultural relevante, y que en realidad, si la memoria no me falla, fue ese gran primer acto masivo donde lo comercial, donde el nombre de feria aparece asociado a la cultura, que no es menor porque cambió, ¿no?, el concepto o la percepción ciudadana respecto de la actividad cultural y la visión de que la cultura también es un mercado, que la cultura también tiene un aspecto económico, que la cultura fundamentalmente nos permite participar. Yo personalmente no soy muy amante, me compro libros en las librerías. necesito otro tiempo, como me pasa con los grandes shoppings de ropa donde no me puedo comprar. O sea, necesito algo más íntimo y con menos opciones para poder elegir mejor. Pero reconozco que la feria ha pasado a ser así un lugar donde hay que estar, donde suceden muchas cosas, así que bueno, creo que podemos disfrutar toda esta semana.
Sí, creo que es un espacio, con todo lo controversial que puede ser en los tiempos en los cuales vivimos de hiperconcentración del mercado editorial, ¿no? Puede ser controversial en un sentido, pero no hay dudas que hay, que es un evento que convoca a un montón de gente, y cuando digo un montón, digo 1 millón de personas aproximadamente cada edición, que definitivamente se siente interpelada por ese objeto cultural que es el libro. Y me parece que no podemos soslayar eso.
No, y también toma conciencia de algunos personajes que de otro modo, o sea, yo no sé cuántos argentinos han leído a Ira Vitale, que fue una de las dejadas en la feria, que va a cumplir 100 años dentro de poco, y la poeta uruguaya ganadora del premio Cervantes. Sin embargo, me parece que esta presencia de ella en la Feria del Libro, bueno, le da una apertura, no sé si a sus poemas y sus obras sean leídos, pero sí al menos a que su nombre y su presencia sea captada como relevante por un grupo mucho más amplio de población.
Sí, y eso muchas veces hace que también los potenciales lectores o las potenciales lectoras pierdan miedo a acercarse a esa obra, porque sabe que hay un poeta uruguaya, Ida Vitale, muy conocida, muy famosa, que termina siendo un premio muy importante, y de pronto puede ponerlo en Google, no necesariamente comprarse un libro.
No, puede leer un poema, no necesariamente leer un libro, ¿no? Una reflexión, Ida tiene muchos artículos, notas, reflexiones, entonces uno llega y aparece, pero me parece que le da una estelaridad a los escritores que puede ser pasajera. Yo no creo que esto genere un hábito de lectura, pero sí durante una semana el libro y la feria tienen ocupan una presencia muy importante en la vida ciudadana, y me parece que eso ya bueno, después podemos criticar muchísimo,
sí, pero claro, ¿no?
Es un hecho positivo.
Ni dudas, y va a estar abierta hasta el próximo lunes 8 de mayo, con lo cual todavía tienen una semana para visitarla. Y me parece, se me ocurre mientras vamos cerrando el programa de hoy, que tenemos un temita acá para trabajar, si te parece, para otros programas, que son las formas de lectura. Estamos en un tiempo de cambios de las formas de lectura.
Sí, hay muchas formas de leer. Yo creo que se lee mucho más que antes, pero se han cambiado las formas de leer. Es un muy buen tema para que abordemos en otro programa y con otros invitados especializados también en el tema.
Como verán nuestras y nuestros oyentes, nosotros vamos también haciendo el programa mientras hacemos el programa. Es casi performático esto.
Vamos trabajando con ustedes.
Exactamente. Bueno, se va otra conversación nuevamente. Gracias, José Miguel, por no, darme este espacio.
Bueno, nos encontramos el lunes próximo para tener otra conversación con ustedes.